del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 2. La casa de David había recibido este aviso: Aram se ha unido con Efraín, y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque por el viento. Alerta, pero ten calma, no temas ni desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes, ya que Aram, Efraín y el hijo de Remalías han maquinado tu ruina diciendo: subamos contra Judá y desmembrémoslo, abramos brecha en él y pongamos allí por rey al hijo de Tabel. Así ha dicho el Señor Yahvé: no se mantendrá ni será así, porque la capital de Arán es Damasco y el cabeza de Damasco Rasón. Pues bien, dentro de 65 años Efraín dejará de ser pueblo. La capital de Efraín es Samaria, y el cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Volvió Yahvé a hablar a Ahab diciendo: pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, en lo profundo del Seol o lo más alto. Dijo Ahab: no la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías: oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta, y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Palabra de Dios. Queridas hermanas, siguiendo por la infancia de Jesús, me ha parecido bien hablar esta tarde de esta profecía de Isaías, que se cita tantas veces en la liturgia y en el oficio de Navidad. El profeta Isaías vivió, como sabéis, pues muchos años, 500 años antes de Jesucristo. Y entonces pues hubo esta profecía, que es una profecía quizás que se refiere a una cosa muy concreta de aquel entonces, pero que trasciende las fronteras de una época, de un reinado, y se hace pues mesiánica. Profecía mesiánica quiere decir que, aunque haya sido dicha para un caso concreto pequeño, pero es trascendente, trasciende y se puede aplicar al Mesías general, al Mesías que todos esperamos. ¿Qué es lo que he leído? Pues he leído lo siguiente, que Judá, ya sabéis que Palestina en aquella época se dividía en dos partes. Judá, cuya capital es Jerusalén, y la parte norte, que se llamaba Israel. No confundáis, había dos estados, por decirlo así. El estado de Judea, cuya capital era Jerusalén, y el estado de Israel, al norte, cuya capital era Samaria. Eso en lo que concierne a Palestina. Y aquí nos dice que los sirios, y sobre todo los sirios, y los israelitas se confabularon para ir contra Judea, contra Jerusalén. Y cuando el rey escuchó la noticia de que venían contra él, el rey de Judea, de Judá, pues se echó a temblar, dice ahí, como las hojas en otoño. Pero salió el profeta de Isaías y le dijo: no temas. Si crees en Dios, no temas. Pero le exigió fe. Si crees en Dios, no necesitas pedir auxilio a nadie. Porque la idea inmediata del rey de Judea fue pedir auxilio a las dos grandes potencias de aquel entonces, que eran, por una parte, por el sur, Egipto, y por otra parte, Asiria. Esas eran dos grandes potencias, podían ayudarle contra estos que le amenazaban. Y el profeta Isaías le decía, no, no, de ninguna forma. Cree en Dios y esa fe bastará. Con esa fe podremos Jerusalén vencer y seguirá adelante y Dios nos liberará. Y Dios te librará. Y entonces pues hace una... Dice, ¿por qué razón? Dice palabras que claro no son fáciles de entender. Así ha dicho el Señor. No se mantendrá ni será así, porque la capital de Arán es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rasón. La capital de Efraín es igual que Israel, es Samaria, y el cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Dice, y la capital de Jerusalén es, la capital de Judea es Jerusalén, y la cabeza de Jerusalén no es ninguna persona, es Yahvé. Yahvé está en Jerusalén, Yahvé está en Judea. Y si Jerusalén cree en Yahvé, no hay ni hombre, ni coalición, ni conspiración alguna que pueda contra él. Y dice una frase muy bonita, si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Dice el Señor, si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Esta frase nos vale a todos. Porque todos estamos muchas veces en la tentación de pedir toda clase de auxilios y buscar toda clase de tretas para... Y el Señor quiere de nosotros que nos afirmemos en Él. No hay ninguna otra cosa que nos pueda afirmar verdaderamente, sino el Señor. Que adelanto yo con tener muchas cosas a mi lado, que durante la vida me vayan dando, pues más o menos... alegría o consuelo, pero no me puedo afirmar en ninguna de ellas porque todas van a ir al desastre. Si no os afirmáis en mí, la fe consiste en irse afirmando poco a poco en el Señor, en que el Señor sea nuestra roca y que no haya ninguna otra cosa que sea verdaderamente, como dice tantas veces los salmos, nuestro alcázar, nuestro refugio. Anda que no lo dice veces. Alcázar, refugio, la peña de salvación. Estas imágenes que tantísimo utiliza. Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Y el que no se afirma con su fe en el Señor, verdaderamente no es firme. Pero siguiendo con la lectura, pues tenemos una cosa que... un segundo aviso del Señor le dijo, vuelve, le dijo a Isaías, vuelve a decir al rey que pida una señal si es necesario. Dios no quiere que le pidamos señales, quiere que nos afirmemos en Él, pero fue bueno aquí. Dijo que me pida una señal de que voy a estar con él, de que no le van a vencer estos dos reyes, estos tres reyes, que me pida una señal. Y entonces Acaz, el rey Acaz, que ya tenía maquinado, ya tenía pensado acudir, que no tenía suficiente fe, ya tenía pensado acudir a Siria, sobre todo a Siria, pero también a Egipto, pues dijo, no, no quiero pedirle una señal, no quiero molestar a Dios. Lo hacía así como si fuera buenecito el hombre. No, ¿cómo voy a molestar a Dios? Pero en realidad es que tenía el corazón ya maliciado. Ya tenía el corazón sin fe. No quería pedir una señal a Dios porque ya la tenía él en su corazón. Ya tenía seguridad de lo que iba a hacer. Entonces, no, con Dios cuanto menos trato, mejor. Y mucho menos que me dé una señal. ¿Qué hago yo con la señal? Cuanto más cercanía de Dios, peor. Dios, o estás con el corazón muy limpio, o te aterra. Si estás con el corazón muy limpio, Dios es para ti un padre. Dios es para ti tu libertad. Dios es lo más bello y lo más grande que te puede ocurrir, porque Dios es una ocurrencia, es un suceso, es algo que nos llega en la vida. es una vivencia, fundamentalmente Dios. Y si tienes el corazón limpio, entonces estás muy a gusto con Dios. Tienes un don que se llama un don de piedad muy grande, a gusto con las cosas de Dios. Y nada te conmueve precisamente porque qué cosa más bella hay en la vida que tener paz interior, que tener paz con Dios, que estar reconciliado con Dios, que estar reconciliado con uno mismo y que estar reconciliados también con los demás, con los hermanos. Pero aquí nos habla de Dios, tener paz con Dios, qué maravilla. Entonces Dios no te molesta, Dios no te hace daño. Pero como no tengas suficiente paz con Dios, Dios molesta un montón. ¿Por qué creéis que hay tantos ateos actualmente? ¿Por qué creéis que hay tantas personas que se llaman ateos, que después no lo son? Pues porque quieren darse la sensación de libertad, echando a Dios de sus vidas. Soy libre. Si no tengo a Dios, soy libre. ¿Para qué? Para vivir esto, para vivir lo otro, para vivir lo de más allá. Este rey Ahaz era libre para coaligarse o pedir ayuda a Siria o a Egipto, en los que confiaba. Yo confío en los poderosos. Y los poderosos de aquella época eran estas dos naciones, estos dos estados. Y entonces su corazón no estaba limpio, no quería ni a Dios ni al profeta. A ninguna de las dos cosas quería cerca de él, porque tenía su corazón ya maliciado. Y como digo, tanta gente hoy dice, es que yo soy ateo, sí, sí. Tú lo que quieres es hacer lo que te dé la gana. Porque un ateo es el egoísta trascendental. Es un señor que lo único que quiere es vivir su vida y que no le moleste a nadie, y mucho menos Dios, o la ley de Dios, o el profeta de Dios, o alguna cosa de Dios. Si tuvieras el corazón limpio, pues Dios sería para ti maravilloso. Pero como, ¿qué nos dice San Juan? San Juan en el capítulo 3 nos dice eso, que los hombres no quieren la luz. San Juan es el profeta de la luz, nos habla de la luz. Los hombres no quieren la luz, quieren más bien las tinieblas. ¿Y por qué quieren las tinieblas? Por sus obras. Porque sus obras no son buenas, porque sus obras son malas. Y sobre todo cuando se tiene una idea de Dios, como muchas veces se tiene. Y hay que reconocer que nosotros todos hemos pecado mucho, dándole al mundo una predicación vana, una predicación exigente, una predicación muy patológica, dándole una idea de Dios a la gente, pues de eso, de un juez inicuo o de un juez opresor que les va a hacer daño, que te va a pedir cuentas hasta del último detalle de tu vida. Y cuando se predica un Dios así, tampoco es extraño que la gente, que el pueblo se aparte de ese Dios. ¿Por qué? Pues porque ese Dios no deja vivir. Porque ese Dios crea unas conciencias patológicas en la gente y crea unos escrúpulos y crea algo que con ese Dios no se puede vivir. Y como se ha predicado tanto esto, por eso tanto hay hoy de ateísmo y de todo esto. Sencillamente la gente no ha podido soportar. Yo tenía un amigo que trabajaba en un banco y en este banco pues el hombre vivía con problemas, como todos los demás. ¿Por qué? Porque tenían al inspector de zona, y ese inspector de zona les visitaba continuamente exigiendo y exigiendo y exigiendo, porque si el banco ganó el año pasado un 30%, este año tenía que ganar un 40% como menos, y además con los mismos trabajadores y por lo tanto con más horas de trabajo, con más esfuerzo, exigencia y exigencia. Y este hombre me decía a mí que cuando el domingo iba a misa y oía al cura predicar, muchas veces el cura le recordaba al inspector de zona. Igual que el inspector de zona, el mismo lenguaje de exigencia, exactamente lo mismo. El que iba a buscar en la misa un poquito de paz y encontraba ese lenguaje. Y claro, él decía, mira, yo del banco no me puedo ir, porque si me voy del banco me muero de hambre, pero de misa sí que me voy. De misa sí que me voy, porque esto no lo aguanto. porque me chupa la vida, me chupa la sangre, porque esto realmente me hace muchísimo daño. Y es así, cuando nosotros hacemos de Dios un inspector de zona, cuando hacemos de Dios una, no sé, una tribulación, iba a decir, algo que verdaderamente nos hace daño por su exigencia, pues no es extraño tampoco que muchas veces pues dejemos a Dios en paz, para poder vivir nosotros un poquito en paz. No es el Dios de la gratuidad, no es el Dios del amor el que se predica muchas veces, es el Dios, pues eso, de la exigencia, el Dios que nos obliga a tantas cosas y a hacer tantas cosas, que esos moralismos, esos perfeccionismos que hay muchas veces en la vida religiosa y fuera de la vida religiosa, pues no solamente es cosa de la vida religiosa, moralismos, perfeccionismos, fariseísmos, y todo eso bendecido y santificado y sacralizado. Mira que hemos sacralizado cosas a lo largo de la historia de la vida religiosa, por ejemplo. Dios mío, cuánta cosa. Esta capa que me habéis dado, que es buenísima para el frío, pero pesa como no sé qué. Y entonces, pues, yo, al ponérmelas todavía me entra un remusguillo de aquella época cuando yo era estudiante y era novicio, y que te ponías la capa de septiembre a Pascua y que no te la podías quitar, porque estaba sacralizada la capa y estaba sacralizado el hábito, todo era sagrado, y como era sagrado, pues si te lo quitabas, pues tenías la sensación de pecado. He pecado. Y si he pecado, he cometido algo contra Dios. Y si me quito la capa, yo no quiero que me mire Dios, porque Dios me va a reñir. Me he quitado la capa, o me he quitado esto, me he quitado lo otro. Que bueno, pues que está muy bien tener capa y tener el hábito y tener lo que sea, pero sacralizarlo de esa forma. Si Santo Domingo nos decía que la ley no obliga a pecado, que las constituciones no obligan a pecado, y que si alguno de vosotros cree que esto obliga a pecado, iría por todos los conventos con su cuchillo o navaja, partiendo los códices, rasgando todos los códices. Entonces, ¿cómo pensáis vosotros así? ¿Y por qué Santo Domingo decía eso? A mí, entre los dominicos, nadie me lo ha explicado bien. ¿Por qué Santo Domingo decía eso? Porque Santo Domingo era un hombre de gratuidad. Era un hombre de gracia. Y sabía Santo Domingo perfectamente que lo que nos salva, lo que nos ha salvado ya, es Jesucristo y solamente Jesucristo. Ninguna constitución, ni ninguna ley, ni ningún cumplimiento, ni ninguna obra tuya te va a salvar nunca. Y si tú piensas que alguna obra tuya se te va a salvar, sea el cumplimiento de las constituciones o lo que sea, Santo Domingo va con su navaja rompiéndote. ¿Por qué? Porque todo eso va en detrimento de Jesucristo y en la verdadera fe. ¿Quién te ha dicho a ti que te salvan las constituciones? ¿Quién te ha dicho a ti? Las constituciones son buenas. ¿Por qué razón? Pues porque una convivencia de unos cuantos juntos necesita una ley, necesita unas leyes, pero no sacralizarlas hasta el punto de que eso sea tu salvación. No, mire usted, es que la salvación la tengo en Jesucristo. Él me ha salvado ya. Y si yo en un momento no puedo cumplir las constituciones por cualquier razón, pues dicen, pero es que si desprecias, bueno, si desprecio las constituciones y desprecio la comunidad, pues entonces es que estoy despreciando verdaderamente a Jesucristo. Entonces no creo en la salvación de Jesucristo. No acepto la salvación de Jesucristo, porque la salvación de Jesucristo me viene a través de una iglesia, a través de una comunidad, a través de unos hermanos, a través de todo. Pero eso es muy distinto de pensar o de sacralizar las constituciones hasta el punto de diciendo, no, es lo que me va a salvar, ese cumplimiento. Porque eso se llama fariseísmo, eso se llama perfeccionismo, y eso se llama moralismo. No, mire usted, parta del hecho de que ya está salvada por Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Y dice San Juan, Cuando venga el Espíritu, os convencerá de pecado. ¿Por qué os convencerá de pecado? Os convencerá de que habéis cometido pecado. ¿Por qué? Porque no creyeron en mí. O sea, ¿cuál es el pecado? No creer en Jesucristo. Ese es el gran pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que ha venido a perdonar los pecados. Si no crees en Jesucristo, estás en el pecado, permaneces en el pecado, permanecerás en el pecado. Si no crees, y no creer en Jesucristo de cualquier manera, sino como tu Salvador, tu Redentor, ya me ha redimido, ya me ha salvado. Esa fe es la fe de la que habla aquí. Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Si no nos afirmamos en esta fe en Cristo Jesús como Salvador, nunca tendremos firmeza. Si la firmeza la tenemos porque acudimos a Asiria, o porque acudimos a Egipto, o porque acudimos a nuestros cumplimientos, a nuestras constituciones, a nuestro lo que sea, a nuestras sacralidades, al final no estamos afirmados. Andaremos como las hojas del otoño, temblando y pálidas como una hoja de otoño, porque no encontraremos la firmeza que nuestra vida requiere y que nuestra vida merece. ¿Por qué? Pues porque entregamos la vida. Y entregar la vida no es una broma. Y como no es una broma entregar la vida, pues es muy importante que nosotros tengamos una teología buena, tengamos una educación buena y sepamos encontrar al Dios con el que se está a gusto. Porque si no estás haciendo trampas todos los días como este rey Ahaz, estoy haciendo trampas, no quiero señal, no quiero nada, no quiero ni Navidad. No quiero, porque el signo que les dio el Señor fue, mirad, no queréis una señal, pues yo mismo os la voy a dar. Oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo os da una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. El mismo Dios. ¿Y cuál es la señal de Dios? Un niño. Aquí está esa profecía mesiánica trascendente que después se repetirá con la Virgen María. Una doncella, ¿quién puede ser? Pues la mujer del rey puede ser, que va a tener un niño y ese niño será la seguridad de la descendencia, si tiene fe. Y ese rey niño seguirá gobernando y no pasará nada porque el Señor les protegerá contra esos reyes que vienen contra él. Si no, no. Pero un niño, y claro, pues, ¿quién se cree que un niño puede ser fuerza o fortaleza? El niño es la señal de Dios, pero nada más que eso. Y si no tienes fe en Dios, pues no puedes creer en esto. No puedes creer en el niño. Entonces, para afirmarnos verdaderamente en Dios, nosotros necesitamos, pues, tener esa fuerza, esa fortaleza, ese don de Dios, esa gracia de Dios, ese don de Jesucristo. Yo no sé en vosotras cuál es vuestro lenguaje. No sé si habláis mucho de Dios, o habláis mucho de Cristo, o no lo sé. Yo, cuando estaba mi hermana enferma, la que murió de cáncer, que la conocisteis, que era la pequeña, que murió 50 y tantos años, pues me contaba muchas cosas, pero siempre me hablaba de Dios. Porque Dios tal y Dios cual. Y yo le decía algunas veces, ay, Trini, no me hables de Dios. Es que Dios me suena tan lejano, tan abstracto, tan... Háblame del Señor. Háblame de Jesucristo. Dime por qué el Señor, porque Jesucristo. Porque Dios es una idea, Dios está muy lejos. Dios, ¿dónde está Dios? Tenemos que entrar en el lenguaje de Cristo vivo, de Cristo resucitado, del Cristo que verdaderamente está en medio de nosotros. A mí la mayor impresión que me causó al entrar en los carismáticos fue precisamente esta. Yo venía en aquel momento de una teología que se llamaba la teología de la muerte de Dios. Y esa teología decía que con Dios no podíamos tener relación ninguna. No había relación vertical posible, toda la relación era horizontal, de un hombre a otro hombre. Y si nos comportábamos bien con los hombres, ahí es donde verdaderamente nosotros estábamos seguros de que estábamos con Dios, pero con Dios no podía haber ninguna relación vertical. O sea, estábamos como bloqueados para tener una relación con Dios. Dios era otra cosa. Pero cuando entré en los carismáticos, pues me llevé la gran impresión de que aquella gentecilla que estaba orando en un grupo, pues nunca hablaba de Dios. Ni del Dios muerto, ni del Dios horizontal, ni del vertical, ni ninguna cosa de estas. Su lenguaje era: Jesús vive, ha resucitado. Y ese Jesús vivo, digo, anda. Y del Espíritu Santo, claro que es el Espíritu de Jesús vive y ha resucitado. Ese Jesús vivo, ese sí que entra en mi corazón. Jesús es el Señor, Jesús vive, Jesús ha resucitado. Es otro lenguaje, si os dais cuenta. Es un lenguaje de experiencia. No es un lenguaje de idea. Dios es un lenguaje de idea y podemos vivir muchas veces nuestra religión en ideas. Mientras que si Jesús vive en nosotros, ya no son ideas. Jesús vive, ya es una experiencia. Jesús es el Señor, es mi Señor. Por ahí entramos en una dimensión de vivencia que es muy importante que la tengamos para esta frase: si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Porque hoy día la gente se afirma solamente en lo vivencial. Las ideas hoy no dan seguridad. Antiguamente sí, pero hoy no. Hoy no. Hoy nadie entiende más allá de lo que vive. Es la propia vivencia lo que la gente entiende. La propia experiencia. ¿Qué experiencia más bonita tienes? Por eso es curioso cómo ha cambiado la mentalidad de la gente. Hoy día escriben una novela, y la mayoría de las novelas, como sucedió hace 2 o 3 años, que se presentaron al premio Nadal, ese que dan en Barcelona el 6 de enero, la mayoría de las novelas, quitando 20, y eran 300 y pico, todas hablaban en primera persona. Es decir, los autores o contaban algo de su vida o alrededor de su vida, en primera persona. Es testimonial. Y eso es lo que llega a la gente hoy día. Dios es tercera persona. Jesucristo vive, es mi experiencia. Y si yo puedo contar mi experiencia, ¿qué puedo contar yo de Dios? ¿Qué podéis decir vosotras de Dios? Nada. Vosotras de Dios no podéis decir nada. Que le alabáis y le bendecís en coro. ¿Y qué sientes? Pues nada. No se puede decir, de Dios no se puede decir gran cosa porque está en tercera persona, a nivel de ideas. Mientras que la experiencia va en la línea del Espíritu Santo, de Jesucristo vivo y resucitado, que tú le experimentas como algo vivo, como algo real. Y entonces la vivencia se puede tener de Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Pues porque me da su Espíritu y su Espíritu me habla, su Espíritu me cambia, ha cambiado mi vida. Y si mi vida cambia y en mi vida suceden cosas, en ese suceder cosas y en ese vivir interiormente la experiencia de ese cambio y de esa vivencia de cosas, pues sucede Dios. Y entonces, al suceder Dios en ti, estás con Dios, estás con Jesucristo vivo y resucitado, y Dios ya se hace una cosa muy concreta: Jesús vive, Jesús ha resucitado. Por eso, pues, hoy día vivimos en esta dimensión. Por eso hoy, digamos, se necesitan más testigos que maestros, decía el Papa Pablo VI. En la predicación se necesita testigos. Que aquello que se predica haya pasado por uno mismo. Porque si el predicador no es testigo de lo que dice, apenas valen para nada sus palabras. Sus palabras quedan en abstracto, quedan en vacío. y el abstracto, el vacío, la idea, la ideología, que inmediatamente pasa a ser ideología, no dice nada a la gente. Y si dice algo a la gente es porque la gente se quiere apoyar en ella para sus fines. Pero no incluye una experiencia viva y resucitada como lo incluye la fe. Por eso, para afirmarnos verdaderamente, pues tenemos que pedirle al Señor que nos dé su Espíritu, que es verdaderamente el que hace de nuestra vida que sea verdaderamente, pues, vivencial. Y cuando uno tiene vivencias ya puede contar las cosas, ya puede dar testimonio. Si tú vas a no sé dónde y te sucede algo muy bonito, vienes a la comunidad y se lo puedes contar. ¿Por qué? Porque me ha sucedido algo. Los sucesos se pueden contar, las experiencias se pueden contar, la vida se puede contar. Si no tienes ningún suceso, ninguna vida y ningún acontecimiento interior, no puedes contar nada. Entonces, si te toca hablar, pues tendrás que leer algún libro y decir lo que dice el libro, o tendrás que leer un párrafo, o tendrás que decir cuatro, digamos, pues, convencionalismos sobre Dios. Cuatro tópicos. Lo que se dice siempre: Dios es bueno porque no sé cuánto, no sé cuál. Si no, pues tendrás que ir a las pruebas de la existencia de Dios, a las cinco vías de Santo Tomás de Aquino, que a mí me valen. A mí me valen, y claro que me valen, porque yo soy de este tiempo, pero no he perdido la razón. Es decir, no he perdido lo racional, vamos a decirlo así. Y entonces me sirven, claro que me sirven las pruebas de Santo Tomás. Por eso, que, hermanas, pues, para vivir esta experiencia o esta vivencia de esta profecía que nos da como señal un niño, solo puede ser por obra del Espíritu Santo. Porque un niño es un niño. Un niño no tiene fuerza. Un niño no es nadie. Un niño, pues, ¿qué poder tiene un niño? Es algo que, cuando yo empecé a predicar de estas cosas, había un programa en televisión que lo daba un tal Alfredo Amestoy, y que yo no me acuerdo qué programa era, pero me llamó la impresión enormemente una vez que allá, el día 23 de diciembre, a vísperas de Nochebuena, pues Alfredo Amestoy estaba hablando de los refugios antiatómicos que construían en Rusia y en Estados Unidos. Era en la época de la Guerra Fría. Y entonces, de repente, este hombre, como era la víspera de la Navidad, puso un fotograma, una escena del portal de Belén. Y dijo, con ese desparpajo que tenía: ¿saben ustedes cómo se podía evitar los gastos tremendos que lleva consigo el edificar estos refugios antiatómicos? Entrando en este portal. Entrando en este portal. Y añadió una cosa impresionante, dice: pero en este portal no entra nadie, porque es gratis. Esta frase dijo. Yo me quedé, Dios mío, en televisión, en un programa público, digamos, estatal. Ya veis lo que significa estatal. Entonces no era tanto como ahora. Pero que este hombre nos dice: es que en el portal de Belén nadie entra. ¿Por qué? Pues porque nadie cree en ello. Es gratis. ¿Y alguna cosa gratis va a producir algo? ¿Un niño va a producir defensa? Si yo ando buscando defensa contra los reyes que me vienen a atacar del norte, y Dios va y me da como señal un niño, pues vaya una señal. Yo creí que me iba a dar una legión romana. 10.000 soldados bien preparados. Pues no, un niño. Es que la fe va unida con los niños. La fe va unida con esas pequeñitas cosas. ¿Por qué? Porque la afirmación no está en la fuerza y en el poder humano, sino arriba. Créete en el Señor y el Señor triunfará con un niño. Mira que nos lo dice la Biblia a veces, pero esa es la gran lucha del hombre. La gratuidad es la gran lucha del hombre. No nos lo creemos. No creemos en el niño. No nos lo creemos porque, ¿cómo voy yo a librarme de los misiles rusos si no construyo un refugio antimisil o antiatómico? Un portal de Belén, vamos. Un niño, qué cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, el que tiene fe se afianza en el niño. El anagüín, el que tiene fe, el que depende de Dios, se afianza en el niño porque, pues yo creo en Dios. Yo creo en Él. Y yo creo que Él es poderoso por los caminos que yo no conozco, eso sí. Porque al final de una vida, como decía ayer, lo más bonito de todo es que tengas la sensación de que tus pasos han sido guiados durante toda la vida. Pero guiados no exactamente según tú pensabas, sino según pensaba Él, el guía, el Señor. Y si entras por ahí, pues al final te encuentras con ese gran premio, vamos a decirlo así. Mis pasos han sido guiados, qué bonito. Yo sé que he tenido un protector. Yo sé que algo me ha protegido. Yo estos días que he estado enfermo, estos meses que he estado enfermo, tenía como una sensación fuerte. Porque al principio, pues, yo vi que la cosa iba en serio. Digo, bueno. Y como que le rezaba al Señor. Y entonces en un momento dado escuché en mi corazón que me decía el Señor, las cosas de tu problema y tu cáncer, trátalo con mi madre. O sea, con la Virgen. Y bueno, pues he tenido la sensación durante estos meses de que me ha protegido muchísimo. Bueno, que me ha protegido. Que me ha protegido del todo, María, la Virgen. Trátalo con mi madre. Y sigo con la... Me pase lo que me pase. Porque como si me pasara algo ahora, yo no sé cuál tiene que ser mi camino. Pues no dejaría yo de estar desprotegido. Porque no lo sé, ella lo sabe. Pero la sensación de estar protegido sí que la tengo. Así que la he tenido. Y eso afirma mi fe. Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Yo no me puedo afirmar en otra cosa. Es que no quiero afirmarme en otra cosa. A mis años, después de los 70 años, Dios mío, nacido en el 35, 74 años, y después de un cáncer, ¿en qué voy a estar yo firme ahora? ¿No estaba antes? Es que ahora me gusta más no estar firme en ninguna otra cosa. Yo quiero estar firme en lo que estoy, en esto. Pero esta firmeza es como un niño. Es como un niño. ¿Qué quiere decir eso? Que no sé lo que me va a venir. Que tengo que estar entregado. Que tengo yo que ser niño. Que tiene que nacer en mí esta afirmación por obra del Señor. Y que no quiero otra cosa, eso es la verdad. No quiero otra cosa que la fe. Pero el no querer otra cosa que la fe significa que no sabes qué va a ser de ti mañana, ni pasado mañana, ni al día siguiente. Ya no puedes trazarte tú un programa de vida. Y tal como yo estoy en este momento, ningún programa de vida. Es que No me puedo trazar ni siquiera el programa de estos ejercicios. Y lo estoy pensando muchas veces. Digo, ¿terminaré yo estos ejercicios o no los terminaré? Porque vosotras, como me veis muy, muy desparpajo aquí, pues diréis, ¿cómo no los vas a terminar? Pero yo no estoy nada seguro de que vaya a terminar estos ejercicios. ¿Por qué? Pues porque tengo mucha debilidad, porque siento no sé qué, porque siento no sé cuál. Pero, bueno, pues si los termino, los termino. Y si no los termino, los termino. Esa es la dimensión en la que yo estoy en este momento viviendo. Pero dentro de la fe. Porque lo demás, pues no me interesa. No me interesa porque ¿qué más da una cosa que otra? Ya no me hago programas, es que este año tengo que trabajar no sé cuánto, tengo que dar los ejercicios, tengo que... Yo qué sé lo que voy a dar. Me alegraba, os decía ayer, de que voy a vivir una Navidad más, si Dios quiere. Y muy dicho, si Dios quiere, porque yo qué sé si quiere. Yo qué sé si quiere. ¿Y dónde me puedo yo afirmar? Pues yo me puedo afirmar en esto. Un niño. ¿Un niño qué es? Pues una vivencia personal de inseguridad. De inseguridad mía. De inseguridad en mí. Pero seguridad de la protección. De que el Señor está conmigo. De que pase lo que pase, pues mi corazón está tranquilo porque sencillamente el Señor está ahí. Y eso yo creo lo que nos quiere decir el Señor con esta profecía a todos nosotros esta tarde. La infancia de Jesús lleva consigo pues la debilidad y pequeñez de un pobre, de un niño, de un corazón sin apoyos nada más que los que el Señor te da en tu corazón. No busques otro tipo de apoyos porque no llegarás a nada. Por eso, pues, me gusta estar hablando estos días de estas cosas tan pobres. Cosas tan pobres como es la infancia de Jesús y de todo esto, que parecen cuentecillos. Esto parece algo así como Disney, como Walt Disney, hablar del niño, de los magos, de estas cosas. Que ¿quiénes van a ver a los magos? La gran cabalgata que hay en todas partes, pero vamos, yo la que más conozco es en Madrid, que es una cabalgata enorme con no sé cuántos carrozas el día 5 de enero. ¿Y quién hay allí? Pues miles y miles y miles de niños. ¿Por qué? Porque los niños se lo creen y son felices y creen en los Reyes Magos, y vete tú a quitarles la felicidad a los niños, y se lo creen y están esperando la carroza y se creen en el negro, en Baltasar, y se creen en el Gaspar y en el otro, con, no sé cómo se llama, Melchor, y se creen en Melchor. Pues eso, pues la Navidad es esa cosa, y la fe en nuestro corazón, pues yo creo que va por ahí también, porque desde ahí pueden suceder todas las cosas que el Señor nos quiera regalar.